Bienvenidos al podcast de Aprender Español con EPD, también conocido como su host, el profe Dan. Soy un profe de español apasionado por enseñar mi bello idioma o mi bella lengua a través de la historia latinoamericana contemporánea, narrando noticias históricas e impactantes de la región y biografías cortas de latinoamericanos influyentes. También describiendo la hermosa geografía del continente americano y la gastronomía e ingredientes que hacen parte de nuestra cultura.
Hola, hola, gente hermosa y maravillosa. Bienvenidos a un nuevo episodio con EPD. Hoy viajamos juntos al pasado para explorar un año crucial en la historia de Guatemala y de América Latina. Regresamos específicamente al año 1950, estuvo marcado por la agitación política y social, o por la intranquilidad política y social, y por el desarrollo de eventos que tendrían un impacto profundo en el país y en la región. ¿Cuál era en general el contexto histórico de Guatemala? Para comprender mejor los eventos o para poder entender mejor los eventos de 1950, es importante recordar o aprender un poco sobre el contexto histórico. Guatemala acababa de salir de una década de gobierno autoritario bajo el mandato de Jorge Ubico, o Guatemala acababa de terminar una década bajo el gobierno autoritario de Jorge Ubico. En 1944, una revolución popular derrocó a Ubico e inauguró un periodo de reformas conocido como la Revolución de Octubre. La Revolución de 1944, también conocida como la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre fue un evento histórico significativo en Guatemala que ocurrió el 20 de octubre de 1944. Este evento marcó el fin de la dictadura de Jorge Ubico y el inicio esperanzador de un periodo de transformación política y social en el país. La historia recuerda a Jorge Ubico como un dictador que gobernó Guatemala desde el año 1931. Su gobierno es recordado por el autoritarismo y represión, y me imagino que por motivos financieros no ocultaba su favoritismo por los intereses de la élite terrateniente y extranjera. Durante su gobierno se profundizaron las desigualdades sociales y económicas, y como un buen dictador suprimió toda forma existente de oposición política o reprimió toda forma de oposición política. La profunda desigualdad política y social generó un aumento en el descontento social. Ya en la década de 1940 hubo un creciente descontento popular debido a las condiciones de pobreza, explotación laboral y falta de libertades civiles. Este descontento se manifestó o este descontento se demostró a través de movimientos estudiantiles, laborales e intelectuales que clamaban por un cambio en el sistema político y social de Guatemala. La chispa que encendió la revolución de octubre, o la gota que derramó el vaso e inició la revolución de octubre, fue la huelga de los trabajadores del transporte en la ciudad de Guatemala el 20 de octubre de 1944, en protesta por el aumento del precio del transporte público. Esta huelga pronto se convirtió en una amplia movilización popular contra el régimen de Ubico, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, incluidos estudiantes, trabajadores, profesionales, militares descontentos y miembros de la clase media y de la clase popular. Ante la creciente presión popular, fue tal la presión por gran parte de la sociedad que Jorge Ubico finalmente renunció el 1 de julio de 1944 y se exilió del país. Esto abrió paso a un gobierno provisional liderado por una junta militar y civil que posteriormente o que después convocó a elecciones libres y democráticas. Juan José Arévalo fue el ganador de las elecciones en 1944. Él implementó importantes reformas sociales y laborales deseadas por la sociedad guatemalteca, sentando las bases para el gobierno de su sucesor Jacobo Arbenz, quien continuaría con un programa de reforma agraria y justicia social aún más profundo y tal vez radical. ¿Cuáles fueron los sucesos más relevantes o cuáles fueron los sucesos más importantes de 1950? En este contexto de cambio social y esperanza, 1950 se convirtió en un año crucial. Jacobo Arbenz, que era un militar progresista, ganó las elecciones presidenciales. Un militar progresista con el apoyo o apoyado por el Partido Guatemalteco del Trabajo. Su victoria consolidó el proyecto reformista de la Revolución de Octubre. Jacobo Arbenz llegó al poder en Guatemala tras ser elegido democráticamente en las elecciones presidenciales de 1950. Arévalo implementó una serie de reformas progresistas, incluida la creación de una nueva constitución que garantizaba derechos laborales, sociales y políticos. Durante el gobierno de Arévalo, Jacobo Arbenz ejerció varios cargos públicos y militares, apareciendo y haciéndose conocer gradualmente en la escena política guatemalteca. En las elecciones presidenciales de 1950, Arbenz se presentó como candidato del Partido de la Revolución Democrática, una coalición de fuerzas políticas progresistas. Arbenz ganó las elecciones de manera aplastante, o Arbenz ganó las elecciones con una gran mayoría, obteniendo un amplio apoyo popular. Su presidencia se caracterizó por la implementación de políticas de reforma agraria y justicia social, incluida la expropiación de tierras ociosas de grandes terratenientes para distribuirlas entre campesinos sin tierra. El término tierra ociosa se refiere a tierras agrícolas que no están siendo utilizadas para la producción activa de cultivos o ganado. Estas tierras pueden estar abandonadas, desatendidas o sin cultivar debido a diversas razones, como la falta de recursos para su desarrollo, disputas de propiedad, problemas legales, falta de interés por parte de los propietarios o decisiones estratégicas por parte de los propietarios. En un país con tanta desigualdad, donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada, a mí me parece que era una buena política por parte de Arbenz. Es el eterno problema social en América Latina, y yo creo que la gran mayoría del mundo. La gran desigualdad en la tenencia de la tierra. En 1950, el gobierno de Jacobo Arbenz comienza a trabajar arduamente en la prometida y esperanzadora reforma agraria. Se promulga el decreto 900, o fue aprobado el decreto 900, una ley que expropiaba tierras ociosas de grandes terratenientes para distribuirlas entre campesinos sin tierra. Esta medida generó tensiones con la poderosa United Fruit Company, empresa estadounidense que poseía grandes extensiones de tierra en Guatemala. De hecho, se estima que el United Fruit Company tenía 222,577 hectáreas o aproximadamente 2,225 kilómetros cuadrados en tierra. En lo personal, yo no tengo nada contra el United Fruit Company, pero para mí no es difícil imaginarme el descontento de los nacionales guatemaltecos. Ver que una gran mayoría de la tierra nacional era propiedad de una empresa extranjera, cuando la gran mayoría de los nacionales no tenían nada. Y también es de conocimiento popular que el United Fruit Company explotaba laboralmente a los locales. Trabajo muy duro a cambio de abusos físicos, psicológicos y salarios mínimos o salarios deplorables. Realmente espero que las condiciones con el United Fruit Company hoy día hayan cambiado para todos sus empleados. En 1950, recordemos, fue el inicio de la Guerra Fría. El contexto internacional de la Guerra Fría polarizó la política guatemalteca debido a sus reformas progresistas que afectó directamente al United Fruit Company. Estados Unidos comenzó a ver el gobierno de Arbenz como una amenaza comunista, con relaciones con la Unión Soviética en su patio trasero. El término su patio trasero se refiere a Centroamérica y países del Caribe como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que aproximadamente Guatemala, en este caso, queda a 2 horas y media a 3 horas hasta la Florida. Estados Unidos estaba muy prevenido y no quería tener ninguna influencia soviética en su continente. A pesar de que el gobierno Arbenz no existió ninguna prueba que Jacobo Arbenz tenía conexión con la Unión Soviética. ¿Cuáles impactos generó en la región la Revolución Guatemalteca? La Revolución Guatemalteca tuvo un impacto significativo en la región. Inspiró a otros movimientos sociales y revolucionarios en América Latina. De hecho, en realidad, el famoso y legendario Che Guevara, el legendario revolucionario argentino, de hecho inició su participación y carrera como figura revolucionaria, una especie de influencer en su época. Fue en la Revolución Guatemalteca donde Fidel Castro conoció al Che Guevara y luego lo invitó a Cuba para ayudarlo a realizar la Revolución Cubana. Posteriormente o después con el éxito de la Revolución Cubana y guatemalteca se inspiraron otros movimientos sociales y revolucionarios en América Latina, desafortunadamente causando violencia extrema y que incluso siguen causando muertes y problemas sociales hoy día. La Revolución guatemalteca generó tensiones con Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, que luego, posteriormente, en 1954, con participación de la CIA, derrocaron a Jacobo Arbenz. Y definitivamente la Revolución guatemalteca contribuyó fuertemente a la polarización política en la región. Como dije anteriormente y añado un pequeño comentario, es increíble que esté recordando una noticia que pasó en 1950, o sea, una noticia que pasó hace 74 años y que los problemas sociales como la desigualdad social y la violencia generada por los conflictos entre los estados y los movimientos revolucionarios siguen siendo reales hoy. Estos conflictos sociales, la violencia a causa de estos conflictos, el hambre, la falta de oportunidades, en mi opinión, son las razones principales por la masiva migración latinoamericana. Han pasado 74 años y realmente creo que la desigualdad ha empeorado o por lo menos se ha mantenido igual. En conclusión, o para concluir, 1950 fue un año crucial en la historia de Guatemala. Los eventos de este año marcaron el inicio de una década de conflicto y violencia que culminaría con la Guerra Civil guatemalteca. La Revolución guatemalteca sigue siendo un tema de debate y análisis, pero no hay duda de que su impacto en la región fue profundo. Y bueno, queridos amigos, estudiantes y oyentes, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Continúen practicando todo lo que puedan, escuchando este podcast, escuchando música, viendo películas o series en español, practicando con Duolingo, hablando con nativos, etc. Si quieren, escriban en un diario el nuevo vocabulario y o expresiones e intenten hacer frases sencillas para practicar, como por ejemplo hoy la expresión la gota que derramó el vaso, para referirse a un evento aparentemente pequeño pero que genera o detona una reacción grande con un impacto significativo. Y el verbo recordar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante recordar? ¿Recordar para qué? Y recuerden que para aprender un nuevo idioma necesitan las tres P's: practicar, paciencia y perseverancia. Como ya lo saben, mis mejores deseos para todos ustedes. Y sin ya nada más que decirles, hasta la próxima.